Estás al comienzo de un viaje único. La corte del rey carmesí. Un encuentro con lo más selecto del rock progresivo, clásico y actual. La corte del rey carmesí. Evolucionando la naturaleza del rock. El guardián de las llaves de la ciudad pone cerrojos a los sueños. Espero afuera de la puerta del peregrino con planos insuficientes. La reina negra canta la marcha fúnebre. Las rasgadas campanas de bronce tocarán para llamar a la bruja de fuego en...
Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend.
La corte del rey carmesí.
La corte del rey carmesí.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de La Corte del Rey Carmesí. Hoy tenemos equipo completo y seguimos con esa saga de proponer, programar ese tipo de agrupaciones un tanto undergrounds, más subterráneas que lo de lo que ya de por sí es el género en el que nos movemos. Y hoy, bueno, hemos escogido algunas bandas. Saúl colaboró por fin con algunas bandas que vamos a ver si lo chapulineamos. A ver si se las bateamos como él comúnmente lo hace todas las semanas. Y bueno, pues vamos a estar programando buena música y le doy la bienvenida ahora sí oficialmente al doctor Saúl Sánchez. ¿Cómo estás, Doc?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues un capítulo más de esta saga arqueológica de rock progresivo. Bienvenidos.
El maestro Luis Mejía Robledo, ¿cómo estás, Luis?
Bien, bien, Saúl, Joel, bienvenidos a todos. Vamos a batear algunas cositas, aunque están muy buenas, nada más por el puro placer de llevar la contraria. No, y en serio, los programas anteriores han sido muy buenos, me parece que bastante interesantes. Este comentario, ya para iniciar rápido, de favorecer a los desprotegidos del género desprotegido, está interesante.
Sí, bueno, vamos a iniciar, gracias a Alex en la operación, al flaco que... acaba de tener un programa exitoso, como siempre. Y bueno, vamos a hablar de... comúnmente hablamos, cuando hablamos de esta serie de programas, Saúl, Luis, en su mayoría, el gran porcentaje son de bandas oriundas de Alemania. Y bueno, esta no es la excepción, vamos a abrir con una banda alemana. Y bueno, hablemos del segundo disco de esta banda de Berlín llamada Agitation Free, titulado precisamente Second. Esta banda se centra... En depurar y estilizar el sonido, o su sonido, manteniendo a la vez la fuerza y el candor de tono exótico de su disco debut, aunque este último factor aparece ciertamente más atenuado. Para aclarar mi posición ante los radioescuchas, puedo usar la siguiente metáfora floydiana. Este disco Second resulta algo así como la fusión entre el lado más lírico del middle y la parafernalia psicodélica de Lumaguma, poniendo un especial énfasis en lo primero. De entrada, o la entrada de este nuevo guitarrista Stefan Diez como nuevo miembro de esta banda, influyó evidentemente en la conformación de esta orientación renovada del grupo. Sus punteos de tendencia bluesera se empalman muy bien con la amalgama creada por los jams grupales, con un Michael Hoening que pasa sus diversos matices y texturas del órgano Hammond y sintetizador bajo la poderosa influencia de Richard Wright, mientras que el baterista Butthard Rausch se mantiene firme como la columna vertebral sobre la cual se articulan estos jams. El tema bipartito Laila, su primera parte consiste en un breve jam con un claro marco melódico, que luego habrá de derivar en una segunda parte con un sutil cariz jazzero añadido. Solo me queda reiterar, a modo de conclusión, que Second se resalta como uno de los trabajos más finos y estilizados de la corriente crowd rock, lo cual permite que Agitation Free seguir explorando por la senda que habían abierto con su disco debut y destacarse como una de las bandas punteras de la escena rockera vanguardista de Berlín. Abrimos con Agitation Free y este tema bipartito llamado Laila.
corte del rey carmesí.
Pues sí, aquí ya escuchamos las dos partes. La primera parte dura un pasado de un minuto. Pues sí, algo diferente a lo que comúnmente escuchamos y definimos como crowd rock. Sí, aquí la entrada del guitarrista solista les da ese sentido, esa orientación más fina y más encallada en sonidos yaceros. Pero bueno, no deja de ser una banda seminal, uno de los grupos pioneros dentro del marco del crowd rock, que iniciaron aquella escena experimental en los años, o inicios de los 70s. Agitation Free, una banda que se formó en el año 67 por Michael Gunter y el bajista y el tecladista Lute Ulbricht. Originalmente conocidos con el nombre de Agitation, nombre escogido al azar en el diccionario que más tarde decidieron agregarle el Free. Saúl, háblanos algo de Agitation Free. Venga.
Sí, pues la primera parte de este tema nos presenta arpegios con guitarra de 12 cuerdas, muy al estilo Rutherford Hackett, que ya una vez aquí analizamos, que incluye pues... son acordes en posiciones muy agudas de la guitarra, muy abajo en el mástil, y también incluye lo que son variedades de afinación. Hay guitarras que están afinadas en afinación estándar, otras están afinadas en otro tipo de armonía, y esto da pues ese estilo muy a lo Genesis para dar inicio a la pieza con ese arpegio. La progresión de acordes dentro de ese arpegio, que son tres o cuatro acordes, también es buenísima, lo cual permite al solista, en este caso la guitarra eléctrica, desarrollar un solo muy al estilo de Ten Years After, ¿no? Un solo muy elocuente, muy entre tipo escala de rock con escala de blues, y ya posteriormente pues la pieza se vuelve muy muy relajada, muy viajada, pasa una métrica de tres cuartos, tres octavos por la velocidad. Lo consideramos más como un tres octavos o seis octavos, ya que son dos compases, y sobre este se desarrollan algunas melodías también muy muy suaves, muy brillantes, acompañadas en ocasiones por segundas guitarras o por una segunda voz, en este caso de los teclados, haciendo armonías de segundas y terceras mayores.
Luis, platícame algo.
Influencia muy, pero muy marcada de los sonidos yaceros. Tal vez no la textura tan refinada que acostumbran los grandes músicos de jazz, pero sí el entendimiento en cuanto a el diseño armónico, a esta parte de la síncopa. Preguntarle a Saúl, básicamente, entre lo que alcancé a captar, ¿el bajo está tocado con plumilla?
El bajo se escucha como si fuera con plumilla, pero podría también ser... Podría ser con los dedos, lo que es la técnica digital, uh-huh. Pero las cuerdas del bajo y el estilo del bajo también tienen mucho que ver.
Sí, desde luego.
Es un bajo ostinato muy sencillo. Dun, 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 dun,
sí, sí,
dun,
sí.
Se repite toda la... No hay una modulación, pero no se escucha tan agresivo como si fuera con plumilla.
Exacto. Sin embargo, perdón, hay que remarcar que aunque los dibujos musicales no son tan variados en el bajo, los acentos están perfectamente definidos.
Están muy definidos y la pieza puede durar inclusive media hora y no te aburres.
Y hay un devaneo bien interesante con el resto de los instrumentos, hay un diálogo bastante interesante sin perder este sentido jazzístico, pero repito, tal vez no con la suavidad y las texturas de los jazzistas más tradicionales, pero sí, muy interesante.
Lo que le da ese sentido jazzístico, la batería también.
Desde luego.
La batería es
luego.
ese ritmo sincopado entre la mano derecha, la mano izquierda, la tarola y el ride, haciendo pues figuras diferentes cada una.
Sí. Sí, sí, sí.
Pero que al momento de tocarlas en unísono, pues hacen esas síncopas sonar muy jazzista.
Y vuelvo a reiterar, en algún momento en la semana con algunos seguidores del programa, entra mucho esta confusión entre el marcaje de los acentos y las síncopas. Son cosas distintas, son cosas muy distintas.
Luego vamos a hacer un programa de eso, ¿qué te parece?
Desde luego.
Aquí con la aprobación del...
No, ya está sin aprobación. No, sí, hay varias cositas por ahí que con respecto a las métricas y a lo que son los acentos. Podemos hacer cosas muy interesantes y ya se nos viene también un programa bien, bien interesante sobre orquestación y compositores mexicanos. Muy, muy interesantes.
Ahí me avisan cuándo y a qué horas, ¿no? Y qué día.
Claro que sí, caballero.
Oye, bueno, una cosa sí es seguro. Este disco Second de Agitation Free es un tratado totalmente diferente a lo que normalmente escuchamos como crowd rock. Sí, esto está en otros niveles, en otros estándares, un poco más, o un mucho más elegante, más fino Sí, no se confíen mucho con este disco. Digo, Agitation Free, su primer disco, Malech, totalmente encallado en sonidos orientales y después ya metidos en cosas yaceras, psicodélicas. Este es un gran disco, Second de Agitation Free. Vamos a programar otra banda de esas que nos gusta tanto sacar del baúl. Escondido tras el nombre de Deseos Infinitos y Obras al Uso como partes de cumbres del clasicismo más evidente, nos visita este extraño artefacto parido en las entrañas del crowd rock más ecléctico y que juega con la idea de una obra entre conceptual y basada en las ideas que la mente de sus creadores desprenden. El dúo formado por Paul Vincent en las guitarras y la voz, además de Kit Forsey en la batería y la voz, idean este disco que comienza con un canto al tema más que tradicional, épico e histórico del Aleluya, arreglado en clave de psicodelia con las guitarras deslumbrando y una fiereza que hace prever mucho más de lo que más adelante ocurre. Y no me molesta en absoluto que este hard psicodélico que quiere destrozar los sentidos, poniendo como excusa una obra clásica, se convierta en momentos de folclore sostenido en otras piezas de melodía con voces que recitan y cuentan las hazañas de lo que suena. Pero sí me hubiera gustado un poco más de impacto, al igual que ese comienzo que me pone en guardia. Paul Vincent demuestra que la guitarra puede transformarse en un arma letal cuando se quieren abrazar los sentidos, y se agradecen los momentos en los cuales lo hace. Al tiempo que su colega Forsey quiere marcarnos a fuego en la piel el ritmo, ayudados por músicos invitados que se acoplan perfectamente a esta idea y llevan hacia adelante este proyecto. Saboreen la delicatessen hacia la música a través de las manos y el talento de una pareja que supo unir su amor a la pasión por lo que sentían, y en ese trabajo dejan bien claro que cuando quieren y se ponían a ello estaban en un lugar privilegiado. Vamos a escuchar a este dúo, vaya, con invitados, llamados Aleluya, y el tema que nos ofrecen es Aleluya.
La corte del rey carmesí.
Thank you.
Bien, terminamos con este tema de la banda Aleluya, y viendo aquí de frente a mi amigo Luis Mejía, que está muy metido en estas cuestiones, meditando y...
Son sus terrenos.
Muy relajado. Según él.
Son sus terrenos, él lo ha dicho.
Oye, este dueto inglés avecindado en Alemania, por eso es que de repente se le puede confundir como originarios de este país germano. Pero no, bueno, una banda, un proyecto que quedó en eso, que no salieron a tocar nunca, hicieron ese disco y cada quien se fue por su lado. Pero bueno, una propuesta interesante, este disco llamado Aleluya Babe, de 1973, creo por ahí está la data. ¿Quieres comentar algo, Luis, con esta introducción y este final de corte medio eclesiástico?
Mira, evidentemente está tomado del famoso Aleluya y George Frideric Händel, del oratorio El Mesías. Podría yo decir que es una especie de pretexto la pieza en general está muy bien desarrollada, toma algunos fragmentos, no nada más de esta parte del Aleluya, sino hay algunas secuencias melódicas que son parte del oratorio, tanto del primer segmento como de las partes finales del oratorio, un oratorio que dura aproximadamente 2:20, tomaron algunas secuencias melódicas de todo el oratorio, teniendo como parte clave o parte central este coro del Aleluya, desarrollado en una secuencia melódica que está muy lejos del barroco, del periodo barroco, pero me parece que está perfectamente bien enclavado con toda esta parte musical que está desarrollando estos dos músicos, esta agrupación. Entonces, en ningún momento se pierde ni la intención ni la secuencia melódica del oratorio, y tampoco se pierde la parte musical que intentan estos músicos. Creo que está bien logrado al final. Y me parece que por primera vez estoy escuchando que aborden este tema del barroco sin que sea power metal y sin que tengan que recurrir a esta parte de la velocidad de fondo.
O sin que sea rock progresivo italiano.
Sí, es que fuera del aire estaba comentando con Saúl que en el mundo del rock en general, el power metal es quien más ha recurrido, aparte sí, de los italianos, a esta situación del periodo barroco, teniendo como fondo a veces una batería de doble pedal, velocidad, donde parece a veces más una caja de ritmos de fondo y dejando que se desarrolle la pieza barroca sin demasiados cambios. Aquí no, aquí sí intervienen de distinta forma, la trabajan de otra forma, las intenciones son distintas y me parece que el producto final está muy bien logrado.
Y eso, hay que escuchar el disco completo porque es un disco conceptual basado
en el oratorio del Mesías.
Así es. Saúl, coméntanos algo. ¿Te late?
Sí, es correcto lo que platica aquí el maestro Luis, muy cierto.
El maestro Luis.
Exactamente, muy cierto lo que comenta. Logran un efecto bastante bueno con ese fade out en el coro de Aleluya y la superposición armónica ya de los instrumentos eléctricos. Como bien comenta el maestro, hay algunas secuencias armónicas tomadas de este oratorio que corresponde a las secuencias de los acordes en las guitarras eléctricas, tanto en la superposición, cuando es el fade out, fade in de los instrumentos eléctricos, así como a media pieza. Hay también otra variación de cómo se presentan estos acordes eléctricos tomados de este mismo oratorio. Casi toda la pieza valseada en un 6/8 y muy bien producida. La voz me gustó mucho, la manera de producirla me recordó mucho al disco de Marcus. La voz es no el mismo timbre del vocalista de Marcus, pero lo que son los efectos utilizados en esta pieza son iguales, un efecto de dubbing y un efecto de chorus que le da la misma sensación, hace de esta pieza una muy buena opción. Qué bueno que la probamos.
No se pierdan este disco, Aleluya.
Sí, una buena sorpresa.
Vamos a un corte, Alex, y regresamos con más música progresiva.
Virtuosismo y experimentación,
Alex,
en equilibrio. La corte del rey carmesí. Escucha, conoce y aprecia una propuesta distinta en el territorio del rock. La corte del rey carmesí.
El gran maestro Steve Hillash el gran guitarrista Steve Hillage grabó su primer disco solista mientras aún estaba aportando sus últimas ideas para el grupo Gong. Era claro que su proyección artística personal lo estaba llevando a separarse del grupo, en el cual estuvo durante unos muy fructíferos 3 años, y que tras la partida de David Allen y Señora ya estaba entrando en una suerte de declive. Pero estas eventualidades no le impiden mantener un contacto musical honestamente fluido con los músicos remanentes de Gong. De hecho, todos ellos más Dave Stewart y Lindsey Cooper fueron unos efectivos colaboradores en este disco llamado Fish Rising. La instrumentación cuenta con Hillage, por un lado, y la excelsa dupla rítmica con Pierre Morlin y Mike Howlett, ambos de Gong. Por el otro lado, como sendos protagonistas que se erigen en sendos vértices en medio de los cuales los demás instrumentos se acoplan. Dave Stewart de la banda Egg, se maneja con la soltura habitual en su labor en el órgano y el piano eléctrico, aunque manteniendo un lugar secundario. Tim Blake, que también venía de Gong y de Clearlight, mientras tanto él provee algunos ramalazos de color y tintes aleatorios con su sutil manejo de texturas cósmicas en sus sintetizadores, que emergen cuales estrellas fugaces, creando una especie de vínculo entre las estrellas firmes a la par que van continuamente desvaneciéndose. Básicamente lo que hacen Lindsey Cooper de Henry Cao y Didier Malherbe de Gong en la sección rítmica se remite a complementar los acordes básicos de los temas o a añadir algún breve solo en contrapunto con algún fraseo de guitarra o ingeniosa línea melódica de órgano. Este trabajo es realmente impresionante, una de las mejores obras solistas de la línea Canterbury espacial. De hecho, buena parte del material incluido aquí ya existía como parte del proyectado segundo disco de Can, banda liderada por el mismo Steve Hillage, poco antes de su entrada a Gong. El mismo nunca llegó a concretarse, es por ello que la suite de entrada tiene una relación más estrecha con la psicodelia etérea y más marcadamente evocativa que Can, que con la psicodelia espacial y frenética alucinada de Gong. En este disco, la segunda suite titulada The Salmon Song, sí está más marcada por el sello clásico de Gong del año 73-74 más o menos, siendo así que el elemento yacero viene realzado por los colores funky y psicodélicos que emite Steve Hillage en su guitarra y en los riffs principales y el alucinante solo final. Fish Rising es un disco tan alucinado como genial, lleno de pura excelencia musical. Ya desde antes de sus gloriosos días en Gong, Hillage había dado plenas muestras de su ingenio musical y destreza performativa en Ash Raquel y Can, pero fue con este disco Fish Rising que Hillage pudo ponerse a cimentar su trayectoria solista y alzar el vuelo. Vamos a escuchar al maestro Steve Hillage con el tema Salmon Song, venido en su disco Fish Rising por ahí del año 1973. Vamos a dar un viajecito por ahí con Steve Hillage.
La corte del rey carmesí. Thank you.
Solomon, Solomon. Salty Solomon, salmon, Solomon, yeah. King of the fishing. Woo!
El maestro, Steve Hillash. Cabe destacar que en los primeros discos de Hillash, el Fish Rising, el Eel o el L, son unas obras de alcances mayores. Y también es, obviamente, por la playa de invitados que tiene, ¿no? Los que nombré ahorita, pero también en el siguiente disco estuvo con Clive Bunker, el baterista de Jethro Tull, con Colin Bass, que fue luego bajista de Camel, con Christian Boulet, guitarrista de Clear Light, y con un chorro de invitados, aparte que tocó en el Tubular Bells de Mike Oldfield y ha estado por ahí metido en muchas cuestiones. Primero en el rollo de la psicodelia es el alumno más avanzado de David Allen, con esa cuestión del glissando guitar, que no es otra cosa que el que es Saúl, el...
El glissando es deslizar sí. de un punto del mástil a otro más. Puede ser hacia abajo, puede ser en ascendente o descendente. Es únicamente deslizar el dedo de una cuerda, digamos, del segundo traste al séptimo traste. Y es ese sonido, ese efecto glissando.
Que era muy común en la banda multinacional Gong, que era donde venía Steve Hillash. ¿Quieren comentar algo?
Sí, pues escuchamos una pieza multifacética brillante. Los fraseos de Steve Hillash son muy variados, muy bien elaborados, tanto en los arpegios, así como en los... Ese solo de guitarra bien lo describiste al principio, alucinante. Los fraseos, tanto los efectos como este fraseo, es alucinante. Me gustó mucho el cambio de intención, cambio de tempo que hay a media pieza, en el que se relaja completamente y se vuelve como un estilo más libre. A veces se pierde en algunas secciones, se pierde un poquito el ritmo y se vuelve algo más experimental, y siempre con el apoyo ornamental de los instrumentos de viento en algunas secciones, sobre todo en los cromatismos, tanto en las escalas cromáticas ascendentes como descendentes, siempre algún instrumento de viento. Bien,
el saxofón de Didier Malherbe.
Saxofón y también
el fagot.
El fagot, como bien lo dijo aquí el maestro Luis.
De Lindsay Cooper, sí.
Exactamente. Una pieza extraordinaria, de una duración muy adecuada y sí. Pudo haberse prolongado más y la verdad
sí. Y no había bronca.
No, se agradecería.
Sí. Oye, pues vamos programando otra pieza. Si les late, vamos con una banda noruega, Rufus. una banda seminal en su país, en Noruega, junto a otra banda llamada Anne Mary. Su música se puede catalogar como heavy metal sinfónico melódico de los 70s, obvio, en tendencias progresivas al estilo de Uriah Heep, adecuado a seguidores de los clásicos de los 70s. Tras la grabación de su álbum debut, Newborn Day, los integrantes de la banda empezaron a desfilar, ocasionando no solo cambios en la alineación, sino también cambios en los sonidos diferentes hacia cada nueva producción. En su inicio la banda se estrenó con un sonido muy cercano al rock duro, pero melódico, al estilo de las bandas británicas de heavy metal de los 70s. Y a este le siguió el disco Ranchard, desenvuelto en los sinfonismos más cercanos a la música de Yes o de Focus, más o menos. Ese cambiando luego a una fórmula más encaminada al jazz rock desde su tercera realización llamada Let Your Light Shine. Y bueno, su discografía se añade en Inner Voice del 77, el compilado Best Of del 77, Flying Color del 78, Hot Rhythms, High Notes del 78, Man Made del 79. Y bueno, sufriendo una disolución para tratar de reformar de nuevo al grupo en el 96, tiempo en el que sacan el álbum llamado Colored Dreams and Hidden Shames, separándose de nuevo y habiendo logrado 9 álbumes, 2 sencillos y una marcha de más de 20 músicos distintos a lo largo de su trayectoria. Vamos a escuchar esta banda que propuso el doctor Saúl Sánchez, Rufus, llamada Trapping in a Game. Esta banda noruega, Rufus, escúchenla, muy buena. Empieza muy tranquila, pero luego rompen con un órgano Hammond. Salud.
La corte del rey carmesí.
Estás escuchando La Corte del Rey Carmesí. Rock progresivo, clásico y actual. Solo aquí. En La Corte del Rey Carmesí.
Bueno, otra de las grandes aportaciones del doctor Saúl Sánchez es esta banda suiza llamada Kedama. Estos se formaron por ahí en el año 71 por Christian Linder en la guitarra y en los teclados, además de Richard Rottenberger en los teclados, mientras que el baterista Peter Suter ingresó por ahí en el año 72. En el 73, Kedama ganó un concurso de rock y la oportunidad de una grabación en estudio. Su álbum debut fue lanzado por ahí en el año 76, llamado Live at the Sunrise Studios, editado por Moon Records. El trío tocó números instrumentales que pueden ser vistos como largos jam sessions. Todo el trabajo de alto nivel, obviamente, donde derrochan calidad y energía, muy rico en improvisaciones y cambios de ritmo. Las primeras cuatro pistas de este trabajo provienen del vinil original, con un estilo de jazz rock más ecléctico, mientras que las otras pistas fueron algo más progresivas, algo en común en aquellos tiempos. Kedama no funcionó de inmediato, acumuló deudas después de un concierto en 1978, obteniendo poca audiencia, la banda decidió romper para no juntarse hasta varios años después de esta grabación. Algún tiempo después, su primer álbum ganó una reedición por ahí en el año 99. La popularidad de este segundo lanzamiento del álbum los motivó a una reunión. Sus fundadores Linder y Rottenberger grabaron material nuevo, lanzado el autointitulado Kedama en el año 2002, pero no pasó nada. Quiero proponerles este par de temas, dos temas ligados, llamados Overture y Finale, presentados por los suizos de Kedama. A ver qué les parece.
La Corte del Rey Carmesí. We'll be right back.
Bien, esta par de piezas de la banda suiza Kedama, de obertura y final. ¿Comentas algo de volada, Saúl, para meter algo más antes de la media?
Antes de la media, ¿cuántos minutos tengo?
20 segundos.
No, está bien, únicamente mencionar aquí que es un álbum interesante, debido al sonido que tiene, ese sonido áspero, robusto, de estar tomado en vivo. Los instrumentos suenan con estas características, y que a mí me gustó mucho esta banda por el estilo muy contrastado que tiene, entre algunas variaciones muy relajadas con acordes de jazz, pero también con algunas secciones muy progresivas también que tienen cierto corte épico. Y las dos piezas que escuchamos, tanto la obertura como el final este de 12, 13 minutos, comparten estas características, un estilo muy interesante, y me parece un disco que hay que tenerlo en la colección.
Sí. Oye, vamos rápidamente a escuchar una banda holandesa llamada Al Queen, de su disco The Mountain Queen, este tema llamado The Dance, y volvemos para comentarla como se debe. Esto es Al Queen.
We'll be right back. no use debating.
Escucha, conoce y aprecia una propuesta distinta en el territorio del rock. La Corte del Rey Carmesí. Estás escuchando La Corte del Rey Carmesí.
Bien, vámonos, el tiempo apremia. Y bueno, después de escuchar esta tremenda banda holandesa, Al Queen, vámonos con otra banda alemana. Y bueno, los orígenes de esta agrupación se remontan hacia mediados de los 60s. Jürgen Krutsch pesar de no haber tenido una educación musical, adquirí una guitarra para tratar de hacer lo que escuchaba, desde grupos como The Beatles, los Stones, los Kings, The Who y hasta los Beach Boys. Y cuando entró a la escuela, conoció a Fred Teske, guitarrista autodidacta cuyas habilidades hicieron que Jürgen se cambiara al bajo, pues no pensaba que podría tocar como su nuevo amigo con quien formaría su primera banda. Al terminar la escuela, Jürgen ingresó a un colegio de arte para realizar estudios profesionales, mientras que Fred entraba a su servicio militar. Estando en la escuela de arte, Crutch compró un órgano y se unió al grupo Fine Art, banda que tocaba covers de Led Zeppelin, de Spooky Tooth y de Jimi Hendrix. En el 70 se unió al grupo Nostradamus, esta vez tocando batería, hasta que finalmente formó o fundó su propio grupo musical, grupo que tocaba repertorio original. La nueva banda decidió orientar su música hacia las experimentaciones orientales, o sea, cobereando a bandas como The Beatles, bautizándola como Tíbet, la banda, o sea, tocaba rolas de los Beatles con rollos orientales. Ellos empezaron a tocar con instrumentos como tabla, flauta, violín y saxofón, encontrándose con limitaciones inesperadas, cosa que influyó a los miembros a reorientarse hacia un formato clásico de teclados, bajo, guitarra y batería, desarrollando un repertorio de rock progresivo original. Mientras se seguían componiendo y permanecían haciendo tocadas, su amistad con la banda Kran abrió a Tíbet la oportunidad de organizar el Windsor Free Festival a mediados de los 70. Por limitaciones financieras, las sesiones para grabar el LP se dieron en diciembre del 76, octubre del 77 y septiembre del 78, o sea, en 3 años grabaron este disco, haciendo gira por Inglaterra entre sesión y sesión. Tibet realizó su epónimo en mayo del 79. El año siguiente continuaron haciendo gira, pero al no ser favorables las condiciones para hacer su carrera profesional con la música, acordaron separarse tras su última tocada en Essen el 22 de marzo del 80. Esta banda llamada Tibet nos presenta Take What Yours, de su único disco por ahí del 79. Chéquense qué buena banda y volvemos para comentar.
La corte del Rey Carmesí. We'll be right back.
Oye, qué buena banda esa de Tíbet, colaboración del doctor Saúl Sánchez, este tema, aunque esta banda, bueno, pues ya la habíamos escuchado en alguna ocasión, pero nunca la habíamos propuesto, nunca la habíamos puesto en el programa, y bueno, hay que darle su crédito al doctor Luis.
¿Pero por qué? No, ok.
Gracias, Saúl.
Ah, una pieza que, una banda que llama la atención desde su nombre y la portada. El arte del disco está muy, muy original, me gustó bastante. Empecé a escuchar esta pieza y me pareció muy adecuado ponerla aquí, porque retrata lo que es el estilo del tratamiento temático o motívico, pues, de una pieza. Hay un solo motivo de 6-7 notas que se desarrolla de diferentes maneras en toda la pieza, con diferentes grooves, diferentes ritmos. Ahí la colaboración de algunos sintetizadores que también le dan a ese órgano Hammond otra textura muy diferente, lo lleva a otro nivel. Y la voz también, todo lo que es la sección melódica de la voz me parece muy, muy buena. Contrasta perfectamente con lo que es esta pieza.
Son muy interesantes las variantes que tiene. Iba yo a eso. Hay un leitmotiv básico y a partir de ahí dispara en distintas situaciones sin perder la melodía base. Hay momentos en que siento que el tratamiento del órgano Hammond puede llegar a ser casi percusivo por los acentos que tiene. Están perfectamente bien marcados. No hay un momento en que se pierda la energía, sin embargo, el leitmotiv está constante con distintos devaneos.
Sí, pues creo que todo el programa, las piezas que llevan órgano Hammond, pues explican perfectamente las diferentes técnicas de ataque a las mismas teclas, ¿no? También en esta banda de Alcuin que escuchamos previamente, igual, o sea, todo lo que es el ataque a este instrumento varía, pues, en todas las piezas y eso le da mucha riqueza.
Sí, totalmente. Oye, un saludo por demás afectuoso, cariñoso, al maestro Víctor Moreno.
Un abrazo muy fuerte al maestro.
Nos está escuchando por ahí en la Ciudad de México.
Un saludo, Víctor.
Y bueno, un abrazo, todo va a estar excelente. También a Saúl Moreno, que nos está escuchando en León, Guanajuato. Y al maestro Jürgen Rip y a su amiga Kenia, que nos están escuchando. Al buen Quique Jiménez Bustamante, también gran guitarrista aquí de la ciudad, al señor Carlos Ursú y a su hijo Carlos, que toca el bajo, o que iba a tocar el bajo ahí contigo, Saúl, ya no se pudo.
A Carlos, bajista de Soma.
Soma Project.
Un saludo, gran músico, ¿eh?
Sí, gran músico.
Joven y con muchas cualidades.
Sí, sí, sí. Oye, vámonos rápido a escuchar una banda que escogí, una banda alemana llamada MTD, y el tema Die Reise, un dúo alemán compuesto por Mike Hirschfeld, y en la guitarra, el sintetizador, la flauta y el vibráfono, los platillos, el Muscle Dream y las voces, además de la canadiense Dolly Holmes como vocalista y teclado, piano acústico, eléctrico, spinetta, Hammond y Mellotron y todos los tipos de teclados habidos y por haber. Es el tercer álbum de esta banda alemana. A ver si le gusta al maestro Víctor Moreno, va para él. Esta banda MTD y el tema Die Reise. We'll be right back. Bueno, cerramos con MTV, esta banda alemana también, Sui Generis, una banda formada por dos miembros solamente, y que la puse, a pesar de que ya casi no cabía con el tiempo.
Bueno, lo bueno que hubo ahí 5 minutos extra, que aprovechamos bien.
No, pero bueno, otro programa... Bueno, ¿no?
Saúl, sí, ahí va la saga de esta arqueología progresiva. Ahí va, creo que este es el sexto o séptimo capítulo y muy, muy bueno.
Y la gente está enloquecida pidiéndonos más y más de este tipo.
Ah, pues ahí está, Joel, para que sigas metiendo a las excavaciones.
Bueno, buenas noches, Luis.
Buenas noches a todos, hasta la próxima. No tengo más que decir, felicidades. No,
con la presencia de aquí del maestro Luis también el programa...
Con la pura presencia.
Exacto. Claro, es obvio.
El programa ya es otro nivel.
No, en serio, los programas, esta saga de programas ha sido muy interesante. Los desprotegidos de los desprotegidos, básicamente, y...
Los que no contaron con una buena oficina.
Con una buena publicidad, no. Y que tienen una ejecución con rigor.
De élite, el programa hoy con la presencia de El Maestro. Del
claro.
Gracias Alex en la operación. Mi nombre es Joel Castañeda Íñiguez. Nos escuchamos la próxima semana en la corte del Rey Carmesí, a ver qué se nos ocurre. Gracias.
Cruzada ha llegado a su fin. Nuestros guerreros armados con guitarras y teclados tensarán sus cuerdas y tambores, prestos a enfrentar una batalla más. Y pronto conquistaremos el espacio progresivo en la corte del Rey Carmesí. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.